Date la oportunidad de ser distinta. Ya hay mucha masa. Date la oportunidad de mirar la vida de otro modo. Mira, cuidándote a ti, mirando el resto, la relación que tienes con los demás, ¿no? Con tus amigos, con tu familia, con Dios, contigo mismo antes, ¿no? Date la oportunidad de disfrutar de la vida, ¿no? Más que del trabajo, ¿no? Date la oportunidad de vivir bien. Bueno, este es un programa muy especial. Primero porque tengo a un gran amigo, el sacerdote Jorge López. Yo con mucho cariño te voy a llamar Jorge.
Por
Te conozco
favor, por
tantos
favor.
años. Y es especial porque es un tema en el cual he estado pensando por mucho tiempo ya, Jorge. Por muchísimo tiempo estamos acá en Lima, Perú, en el Olivar, un lugar espectacular. Hemos estado caminando, reflexionando, meditando. Primero me da una gran alegría verte, Jorge, verte bien.
Oh, gracias, ahí
Son
estamos.
tantos años. Y voy a hacerte. Esta es una conversación, no es una entrevista, porque sé que la gente que nos sigue y sabe que unimos ciencia y humanidad, pero primero quiero darte la bienvenida. Bienvenido porque tú también manejas redes sociales. Así que, ¿cómo estás? Qué
Algunas,
gusto
¿no?
verte.
Muchas gracias, Oscar, doctor Oscar.
Oscar, por favor.
No, y no, un gusto poderos encontrar en este ambiente tranquilo y fuera de tantas cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Porque creo que conversar entre amigos también ayuda mucho a la persona, ¿no? Nos ayuda a todos, a ti, a mí, ¿no? Y no, es genial por este espacio, ¿no?
Acabamos de tomar un café y estábamos hablando de cosas que pasaron hace muchos años en la escuela de
Sí, sí,
medicina.
sí.
Y ahí va esta duda que siempre tuve. Sé que conversamos en algún momento, pero en algún momento de nuestra vida, hace más de 20 años, tanto Jorge como yo estábamos enfocados en la salud y en estudiar medicina. De hecho, empezamos juntos y 2 o 3 años dentro de la carrera, de pronto nos enteramos de que, hey, ¿sabían que Jorge López quiere entrar al mundo del sacerdocio? Y tú sabes, en esa época yo, bueno, qué interesante, pero ahora quiero que me cuentes, ¿qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que dijiste, bueno, la salud es interesante, pero quiero ir para este servicio?
Sí, no, a mí siempre me ha gustado el mundo de la medicina, hasta ahora me gusta, ¿eh? De hecho, intento leer un poco algunas cosas, ¿no? Y con esa intención yo decidí después del colegio entrar a la universidad, pero también es verdad que yo me dedicaba al estudio, me costó mucho el primer año, debo decirlo, en la universidad, pero también ese año empecé a entrar a la iglesia. Yo no participaba en absoluto en la iglesia, tampoco era un rebelde, ¿no? Pero no. Y empecé a participar en la iglesia no por Dios, sino por buscar a los amigos, ¿no? Amigos, amigas nuevos, ¿no? Y se me empezó a ver un mundo distinto, ¿no? Un mundo que yo no había explorado, un mundo del que yo sabía muy poco, ¿no? Empecé a conocer más cosas de Dios, de la vida espiritual, y me llamó mucho la atención, ¿no? De hecho, mientras yo seguía en los estudios de la universidad, no me iba mal, ¿no? De todas formas,
Gracias, me
empecé a
acuerdo.
profundizar un poquito más en la vida cristiana, en los grupos de la iglesia, sí, pero sobre todo en la vida personal, la vida cristiana, la vida espiritual, ¿no? Y me llamó mucho la atención a tal punto de que a veces me cuestionaba, ¿no? Si realmente debería ser médico, dedicarme a esto que me ayuda a mí, con lo cual también puedo ayudar a la gente, ¿no? Porque también debo decir que cuando estudié medicina, cuando estudiaba, quería, uno de mis objetivos era también ayudar a la gente, ¿no? Esa perspectiva
Exactamente.
social, ¿no? Pero la participación en la iglesia fue incrementándose hasta que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Y entonces yo me di cuenta que mis planes eran pues estudiar medicina y ser médico, ¿no? De hecho, tenía la intención de estudiar enfermedades infecciosas, ¿no? Ya tenía más o menos una
Tenés ya
idea, ¿no?
tu mapa, tu camino, y dijiste, voy a seguir por
Sí,
ese rumbo.
claro. Pero otra cosa es cuando tú le preguntas a Dios, ¿hacia dónde vas? ¿No? Entonces, esa fue una lucha personal, ¿no? Que me duró 94, el 95, el 96, ¿no? Hasta que dije, esto ha ido creciendo tanto que creo que hay que darle un poquito de fuerza, ¿no? Entonces, yo quiero esto. Parece que Dios mueve por otro lado, en el que yo no había pensado nunca, jamás, ¿ah? Y entonces dije, vamos a hacer un alto a la carrera, ¿no? La verdad que yo no sé cómo tuve la fuerza, los pantalones para poder decir, voy a reservar la matrícula. Ahí fue que se enteraron todos, ¿no? Porque
Correcto.
no me matriculé y tal, ¿no? Y entonces dije,
Exactamente.
vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sorpresa, ¿no? Dije, vamos a ver. Y me gustó. Un año más reservé la matrícula y dije, no, por aquí es.
Son más de 20 años,
Sí.
21 años en el sacerdocio. ¿Cómo han sido todos estos años? Porque definitivamente, y a pesar de que no terminaste la carrera, la labor que haces sana muchas almas, sana emocionalmente a
Sí.
muchas personas, y eso vamos a hablar en unos minutos, pero ¿Qué significan estos más de 20 años para ti en el sacerdocio?
Yo entiendo que es un gran regalo que Dios me ha dado. No, yo nunca lo he pensado antes, pero ya con tranquilidad, con el pasar de los tiempos, ¿no? Uno se da cuenta, reflexionando, que es un plan que parece que Dios ha tenido con uno, ¿no? Yo estoy feliz, ¿no? No dejaría el ser sacerdote para nada, ¿no? Me edifica mucho y me doy cuenta que, así como el médico, pues, cura una dimensión, el médico también es el sacerdote, ¿eh? Porque escucha a la gente, ¿no? Y la gente no solamente quiere la curación, sino también quiere hablarle.
Exacto.
Entonces yo me doy cuenta que esa dimensión, pues, la tengo yo, ¿no? Y me alegra muchísimo, ¿no? No cambiaría para nada, porque, como tú dices, ¿no? Dios se vale de uno para curar el alma de mucha gente, ¿no?
Tú sabes que en Estados Unidos hace poco declararon a la soledad como un problema de salud pública, una emergencia de salud pública. Claro. Siempre lo comentamos en el canal y la gente que sabe sobre lo que pasa en Estados Unidos. Pero me doy cuenta que no solamente es Estados Unidos, es Latinoamérica, sí, es Europa. Una pregunta, Jorge, desde tu punto de vista, estamos en una era donde la información sobreabunda. Es una era de la tecnología, es una era donde hay tanta información en salud, pero aún así en el medio de todo la gente sigue desconectada, sigue aislada, está emocionalmente afectada. ¿Cómo tú ves esto?
Bueno, es un reto bastante grande, ¿eh? Porque en el fondo, más allá de la cantidad de propuestas, es que a veces uno, en primer lugar, la gente no quiere cambiar. O sea, yo percibo que hay gente que no quiere o que no es fuerte, no da el paso, ¿no? Por otro lado, la cantidad de información que llega, las posibilidades que uno tiene, abruman tanto que la persona se queda sin fuerzas, ¿no? Y uno dice, ¿para dónde voy, no? O sea, hace poco el Papa León ha sacado una encíclica precisamente sobre los peligros de la inteligencia artificial, que no es mala, pero que a veces anula al hombre. Y a pesar de todos esos bienes, elementos importantes que están en las redes, elementos con los que uno puede ser mejor persona, la cosa es cómo construir a la persona, ¿no? Cómo apostar por el hombre, ¿no? Y yo creo que la gente se abruma. Va por un sitio, va por otro, y a veces la fragilidad del ser humano es tal, la mía también, la de todos, ¿no? Que a veces no sabemos si por aquí tengo que ir, ¿no? Entonces, es una especie de contaminación, ya no será visual, ¿no? Ya no será contaminado, es una contaminación intelectual, ¿no?
Exactamente.
Y es verdad, uno tiene que primero pararse, ¿no? Frente a las propuestas que hay, uno tiene que pararse, mirarse, más allá de pagar, mirarse qué soy, qué necesito, qué tengo. Pero la gente no se da tiempo, ¿no? Es un problema serio, ¿ah? Por la cantidad de información y porque el hombre no es capaz de detenerse y mirar. Y claro, con todas estas cosas se pierde la capacidad de reflexión, ¿no? No hay capacidad de reflexión, la gente no piensa.
Y tú sabes de que dentro de lo que es medicina integrativa y funcional, que es lo que trabajo y hemos estado conversando bastante ahora mientras tomamos el café, yo le doy mucha importancia a la parte humana, a la parte espiritual, a la parte emocional. Yo definitivamente creo en la medicina basada en evidencia, pero sin embargo, si eso no lo aplicamos al ser humano y no le damos esa dimensión hasta espiritual, claro, no vamos a poder llegar muy lejos. Sin embargo, cuando yo converso con personas sobre lo espiritual, muchos confunden la religión con lo espiritual.
Claro.
Cuéntame un poquito sobre esa diferencia.
Sí, la religión, sea cual sea, no soy católico, pero la religión es una forma de encontrarse con Dios. O sea, es el medio que el ser humano tiene para crecer en esa dimensión que a veces está olvidada, ¿no? Nuestra sociedad nos apuesta por el crecimiento intelectual, ¿no? Ahora los másteres, los doctorados, los diplomados. La sociedad opta ahorita por todo el crecimiento físico, claro, mejor salud. Pero a veces el ser humano se ve esa dimensión, esa alma, ¿no? Esa relación contigo mismo, con los demás y con Dios. Y la religión es un medio. Pero el ser humano, como ser espiritual, pues tiene una dimensión mucho mayor, ¿no? La religión es un modo, sea cual sea, ¿no? Yo soy católico, la misma católica, la que fuera, ¿no? Pero más allá de la religión, que es una forma de ligarnos con Dios, volvernos a, ¿no? El ser humano es un ser espiritual, ¿no? Que necesita no solamente quizás ir por un medio, sino necesita, es un todo. Entonces, la espiritualidad es una dimensión que abarca todo, ¿no? Entonces, eso presta mucha confusión, claro, porque no solamente se trata de practicar una serie de cosas, ¿no? Sino se trata de expandir esa realidad que uno tiene, ¿no? Que no es solamente en un ámbito o en otro, no solamente rezar, sino que también lo es, ¿ah? pero que va más allá, es un todo que integra a la persona, ¿no?
Y creo que es importante tener siempre esta dimensión, no tanto holística, pero una dimensión mucho más grande, porque como tú lo mencionas, pensamos siempre en religión como el único medio de tener una vida espiritual buena, lo cual no es así. Y, claro. Y tú sabes, con todo respeto, sí, y yo sí, siempre sí, lo hemos sí, conversado, sí, claro. Pero hay muchas personas que no tienen una religión porque son muy espirituales. Y a las finales se deja siempre claro, ¿no? El ser humano es bueno por naturaleza. Siempre hablamos algo claro, de eso. Hay sí, situaciones sí. Que a todos nos pasan. Sin embargo, yo creo que romper ese mito y dejar que las personas se acerquen a algo mucho más divino, mucho más grande, claro. Como lo quieras llamar.
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Sí, sí, sí. A mí me ha tocado, por ejemplo, comento. Este año no, el año pasado tuve la ocasión de conversar con una señorita que tenía inclinación a las mujeres. No, pecadora. No, porque si la chica viene a buscarme, ¿es para que hable de Dios? Sí, pero ella quiere hablar de otro tema, ¿no? Pero para eso estoy, ¿no? O sea, en el fondo uno se da cuenta que la mujer, independientemente sea creyente o no, ¿no? Es una mujer que necesita realmente encontrarse consigo misma, mirar sus relaciones, ¿no? Y ella venía por eso, ¿eh? Venía al cura, porque ella sabía que el cura le puede orientar a eso. Que el cura no le va a decir comulga o no comulga, ¿no? O confiésate o no confiésate, sino más allá, le va a ayudar a mirar esa realidad que a veces que ella no se podía dar, no podía percatarse, ¿no? Entonces, no quería acercar, no quería, quería un consejo de otra cosa, de su vida con su pareja, ¿no? Habían terminado, etc., ¿no? Y no se trata de si es bueno o malo. Independientemente de ese tema, allí con eso uno se da cuenta que la persona busca algo mucho mayor, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Ese es más de 20 años en el sacerdocio. Jorge, ¿qué es lo que tú sientes que la persona, el hombre, la mujer moderna o esta cultura que estamos viviendo, ¿de qué sufre más?
Uy. Es un tema, es una respuesta compleja, ¿eh? Yo creo que primero, bueno, hay muchas respuestas que puede darse, ¿no? Pero ahorita se viene una concreta, ¿no? El hombre quiere vivir como si él fuera el Dios, él quiere hacerlo todo, como vivir como si ese Dios que está atrás no existiera, ¿no? Y por eso vemos que la medicina hace tal cosa, que la técnica hace tal cosa, que la inteligencia artificial hace tal cosa, ¿no? Pero no solamente que se olvida de Dios, sino el hombre olvide esa dimensión espiritual, ¿no? Y por eso mismo creo yo que mucha gente el día de hoy busca de algún modo esa experiencia espiritual, la busca en la Iglesia Católica, la busca en otras realidades también, ¿no? Pero esa dimensión que nos hace respirar en el alma, ¿no? Eso es lo que yo creo que el hombre de hoy se olvida, ¿no? Dentro de las tantas cosas, ¿no? Se olvida, hace un lado a Dios porque quiere hacerse Dios. Y claro, se olvida de esa realidad espiritual que todos tenemos, ¿no?
Exactamente.
Yo me he puesto a pensar, ¿no? Incluso, te digo, hay gente que es agnóstica, que, bueno, pues no busca la iglesia para nada, ¿no? Pero cuando ya, algunas me ha pasado una persona mayor, que ya a punto de morir, busca al cura. Y busca porque quiere confesarse, hablo del mundo católico, ¿no? Uh-huh. Quiere confesarse, pero en el fondo más allá de confesarse es porque busca a Dios y sabe que en ese momento trascendental de su existencia necesita de ese Dios que le hace mirar más. Sí. Yo me he percatado de eso, ¿no? Me ha pasado varias veces, ¿ah? Ya en el mundo católico, pues las cosas son de un modo, ¿no? Como te digo, ¿no? La gente busca a Dios, quiere vivir en paz, ¿no? Pero de que el hombre vive como si Dios no existiera y que quiere buscarlo, pues está ahí, ¿no?
Has dicho una frase que es importante, que el hombre se cree en Dios, o sea, queremos tener el control de todo.
Todo
y nos
todo.
Pasa a todos, realmente, sobre todo nosotros que estamos en este mundo de la divulgación y queremos utilizar esto y el otro, profesionales, siempre queremos tener el control. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Siempre digo a las personas, usted hizo lo mejor que pudo. ¿Eso está fuera o dentro de su control? No, está fuera. El esfuerzo que hizo es lo que vale la pena. Igual, cuando hablamos en medicina integrativa y funcional, es la alimentación, no es una dieta. Cuando hablamos de ejercicio, no es ir al gimnasio solamente, es el conjunto de todo. ¿Qué tan importante es la parte espiritual en la parte emocional en la salud? Tú lo ves todo el tiempo. Uf. Eso es impresionante. O sea, esa conexión
sí,
que hay ahí.
Sí, sí. Yo me doy cuenta en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? Veo, por ejemplo, en el tema de la confesión, en el tema de la consejería, ¿no? Personas que viven con una depresión, pero terrible, ¿no? O personas que tienen un cáncer, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Cómo, por ejemplo, a través de ese encontrarles o llevarles un poquito a esa dimensión espiritual les hace estar más serenas, ¿no? En el caso mío, ¿no? El hecho de invitarles a orar, el encontrarse con ese Dios que no los va a castigar, ¿no? El descubrir y despertar esa dimensión que está dormida les ayuda muchísimo. A veces se curan, a veces no, pero de que tienen fortaleza para luchar, claro. Yo estoy segurísimo que la vida espiritual, ¿no? De algún modo ayuda muchísimo, muchísimo a la curación de la gente, ¿eh? Lo veo en los hospitales, ¿no? Lo vi en mi padre, por ejemplo, antes de que fallezca, ¿no? Lo ven tanta gente, ¿no? Hay una diferencia entre personas que viven o que intentan vivir esa dimensión espiritual y los que no. Tú no se das cuenta, viven con esperanza. No con una falsa esperanza, con verdadera esperanza, ¿no? Porque saben que cada día es un día para luchar y ser mejores, ¿no?
Yo recuerdo a mi madre que en paz descanse, conociste hace ya 3 años que falleció físicamente. Ella siempre rezaba el rosario todos los días y hablábamos todos los días. Pero siempre tenía una energía y una alegría por vivir, pase lo que pase. Y yo decía, me preguntaba siempre, ¿qué sale mi mamá tanta? Hasta sus últimos días, ella siempre, lo único que me acuerdo que me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y la veía siempre orando. Ahora, definitivamente, esto no se trata de una conversación sobre oración e Iglesia Católica, definitivamente en todos, porque hay muchas personas que cuando uno le menciona el tema de religión, como que ya se repelan y se alejan, ¿no? Entonces uno lo ve todo el tiempo, pero ¿qué le dirías a alguien que realmente sabe que hay algo mucho más grande? Sabe que, para decirle que sabes que no estás sola, no estás solo, que es algo que yo lo comento en mis comunidades siempre. Claro. Digo a la gente, hey, no estás solo. Por eso estamos creando esta comunidad Vive Más y Mejor, para darnos un acompañamiento. ¿Qué le dirías a alguien que en estos momentos nos ve, nos escucha? Y yo sé lo importante que es tu mensaje, Jorge, por no solamente lo que dices en las redes, sino por lo que te conozco de toda la vida. ¿Qué le dirías a alguien que está, digamos, alejada o alejado y que siente esa necesidad de conectar con algo? Con algo más grande.
Yo le diría que Dios está allí. Dios está allí y bueno, sea como fuera el camino que hemos tenido nosotros, sea como sea, ¿no? Siempre el Señor nos da una oportunidad. Cada día es una ocasión para recomenzar otra vez. Cada día hay un milagro. Y creo que así como Dios está allí, otro mensaje importante, ¿no? Que no perdamos esa admiración por lo que sucede, por los milagros que suceden día a día, ¿no? De diferente modo, mira, tenemos el milagro de vivir, tenemos el milagro de despertar, de que luchamos. Yo creo que hay que estar atentos a cosas que la gente quizás de ordinario no mira, ¿no? Si nos detenemos un poco, si te tienes un poco, fíjate que tienes tantas cosas por descubrir, tantas cosas que tienes y que de repente no haces prueba de ti mismo, de ti misma, ¿no? Yo diría, y detrás de todo eso, pues hay alguien al que se le llama Dios, que está presente y nos cuida, ¿no? Que es providente y que no va a permitir que nos pase nada. O sea, que podemos vivir serenos, ¿no? Podemos vivir serenos. Y frente a los problemas que tengas, calma, serenidad, ese Dios que está de algún modo presente en tu vida, seas o no seas una buena persona, lo que fuera, siempre te da una oportunidad nueva de vivir, ¿no?
Qué lindo, de verdad qué lindo. Es esa, como quitar esa sensación muchas veces de culpa que hay en las personas. Sí, ¿no? Hay una sensación de culpa muy grande que dicen, no, es que esa de vergüenza con esa cultura con la que hemos crecido muchos. Entonces,
efectivamente.
Creo que es quitar eso, saber que siempre hay un perdón, saber que siempre hay algo mucho mejor que nos espera, ¿no?
Un perdón a nosotros mismos, a los demás. Qué distinta sería la vida si vamos sin resentimientos. Qué distinta sería la vida si volteamos la página en tantas dificultades que tenemos. Creo que nos daremos la oportunidad de disfrutar de ese don inmenso de la vida, ¿no?
Hay algo muy lindo que, bueno, es una cultura del lado budista, que es la atención plena, el mindfulness, que lo estamos conversando hace unos minutos, que es justamente prestar atención al momento. Y dentro del mindfulness, que es una práctica contemplativa, igual de contemplativa, es dentro del ambiente católico, bueno, la oración, el rosario. Claro. El hecho solamente de sentarse, y yo le digo a las personas, y nuevamente, no tienes que ser religioso, pero sí puedes ser muy espiritual. Pero empieza contigo mismo, empieza fue un momento de contemplación. Yo, en los momentos personalmente más difíciles que he pasado, es donde he estado solo, donde tú tienes que estar solo, donde tienes que encontrarte primero para a partir de ahí poder reubicarte con las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Sí. Pero es dificilísimo.
Difícil, sobre todo en este mundo, porque estamos acostumbrados a hacer muchas cosas y nos olvidamos del ser.
Exactamente.
O sea, hacer. Vamos a ser mejores porque hacemos tal y cual. Como curas también, ¿ah? Hago esto. Yo mismo tengo mi experiencia propia, ¿no? Y qué importante es el cuidado, el autocuidado, lo que se dice, el autocuidado, cuidarse uno mismo, ¿no? En la iglesia se dice, antes del amor al prójimo está el amor a uno mismo. Le llamamos como le llamemos, ¿no? Pero es el autocuidado, ¿no?
Exactamente.
Importantísimo el día de hoy, claro.
Si el padre Jorge López, Jorge, con mucho cariño, tú no sabes cuánto aprecio. Sabes que me encanta siempre venir al Perú. Disfruto mucho estar acá. Yo recargo mis energías, como muchos de ustedes lo saben. Es una alegría tan grande verte. Te sigo siempre en las redes. Me parece espectacular.
Yo también te sigo.
Gracias. Y para despedirnos, sé que esta charla se quedó corta, pero vamos a dejar espacio para una siguiente oportunidad.
Claro, con gusto.
¿Qué le dirías? Un mensaje final a quienes nos siguen, que en cualquier parte del mundo que pueden estar. ¿Qué te gustaría decir a las personas en este momento con todo lo que está pasando en el mundo, lo que tú quieras?
Yo les diría, bueno, hay mucho que decir, pero desde mi propia experiencia ahorita, ¿no? Date la oportunidad de ser distinto. Date la oportunidad de ser distinta. Ya hay mucha masa. Date la oportunidad de mirar la vida de otro modo. Mira, cuidándote a ti, mirando el resto, la relación que tienes con los demás, ¿no? Con tus amigos, con tu familia, con Dios, contigo mismo antes, ¿no? Date la oportunidad de disfrutar de la vida, ¿no? Más que del trabajo, ¿no? Date la oportunidad de vivir bien, ¿no? Y ahora, vivir bien, darnos la oportunidad de vivir bien. Ahora, ¿cómo? Mírate a ti, mira el resto. Tienes mucho que hacer, sí. Pero primero, mírate a ti, mira lo que tienes alrededor y mira lo que va más allá de ti, ¿no?
Qué lindo, wow. Eso sí, ¿qué más se puede decir? Sin palabras. Trate de ser diferente. Me quedo con eso, me encanta.
Sí, de otro
porque, y nuevamente, es el hecho de recordar a las personas que tú eres muy especial. Sinceramente, yo siempre le digo a la gente, eres muy especial. Tienes una razón de ser en este mundo. No desperdices tu vida. En lo que tú trabajes y en lo que hagas en la vida, trata de ayudar a otros, trata de disfrutar el día a día. Siempre lo conversamos. De eso se trata. La salud, de eso trata la espiritualidad. Tratamos no solamente de dar una receta o de suplementos o del biohacking, se trata de ayudar al alma a que sane, a que mejore las emociones. Por eso tiene que ver mucho con la salud. Jorge, tú no sabes qué inmenso placer el hecho de reencontrarnos, de estar contigo
en Lima.
Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Sé que va a haber una segunda parte para
claro
esto.
Claro que sí, por favor, con todo gusto.
Pero muchísimas gracias.
Muchas bendiciones. Y adelante, que vale la pena seguir en este tipo de actividades, ¿no? Nos hacen bien a todos, ¿no? Nos hace bien, ¿no? Escuchar que no estamos solos, nos hace bien saber que podemos ser distintos, nos hace bien saber que alguien nos apoya también, ¿no? Para que nosotros podamos vivir mejor, vivir bien y vivir mejor, ¿no?
Lo máximo. Un gran abrazo.
Ánimo. Bendiciones, Oscar.
Cuídense mucho. Y con ustedes hasta la siguiente. Cuídense bastante. Gracias.
Gusto.